Se abren las flores nocturnas de Quinta Avenida para esos pobres señores que van al hotel. Flores que rompen en la oscuridad, flores de guiños de complicidad, flores silbando suicidios, flores de aroma fatal. ¿Qué jardinero ha sembrado la Quinta Avenida con variedad tan precisa de nocturnidad? ¿Cuál es su especie y cuál su país? ¿Qué fino abono nutrió su raíz, dándoles tonos silvestres? ¿Dónde estará su matriz? Matriz. Flores que cruzan las puertas prohibidas, flores que saben.
Y hablamos de realidades diferentes. Por mucho que se las intente ocultar, acallar su voz, cosificarlas a veces o denigrarlas, las prostitutas existen. Son mujeres reales, mujeres con rostro, con nombres y apellidos y con historias personales detrás. Y son tantas como formas de prostitución podemos encontrar a día de hoy. La conocida periodista Samantha Villar las ha nombrado, puesto que ha reivindicado a través de su libro Nadie avisa a una puta, que hoy tenemos aquí sobre la mesa.
Un texto que pudimos conocer en Graffiti a los pocos días de salir al mercado antes del verano. Pudimos entonces charlar con Samantha Villar, pero hoy está aquí en Bilbao presentando este trabajo. Va a ser a las 7:30 de esta tarde en la Casa del Libro y además lo hace acompañada por uno de los rostros que retrata en ese libro. Es el de Montse Neira, que se autodefine como prostituta feminista. Hola a las dos, bienvenidas, buenas tardes.
Buenas tardes, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, muy bien, muy bien.
Bueno, de momento habéis disfrutado primero del paseo de la ciudad y del aire, que hoy hace un buen día.
Sí, sí, nos ha dado tiempo de ir hasta el Guggenheim.
Bueno, Samantha, 6 meses han pasado, más o menos, desde el lanzamiento al mercado y parece que nadie que se lea el libro le deja indiferente. No sé qué inputs te están llegando a ti de la gente que se los lee, de si lo cojan un poco con cierta prevención y piensan, bueno, a ver qué nos cuentan ahora de nuevo, y resulta que la gente le cambia un poco la mirada después de leérselo.
Pues sí está pasando un poco eso. Sí que es verdad que detectamos que hay cierta prevención por parte de la gente a la hora de acercarse a los temas de prostitución. Parece que tener un libro en las manos donde habla de putas, además con la palabra puta, que es una que están reivindicando ellas mismas y que a mí me parece muy inteligente, pues como que... Fíjate cómo funciona el estigma, ¿no? Parece que te contamina de alguna manera. Si te ven en el metro leyendo algo sobre putas, ojo, que a ver cómo te van a mirar, ¿no? Pero uno de los objetivos de hacer este libro es justamente eso, retratar esa prostitución básicamente libre. Son 7 historias, una es de trata, pero las restantes son prostitutas libres que voluntariamente ejercen la prostitución para que se visibilice ese mundo, ¿no? Porque el de la trata sí que está muy tratado, valga la redundancia, en los medios de comunicación, pero el de las prostitutas libres, voluntarias y profesionales como la copa de un pino, pues no tanto.
¿Ese sería tu caso, Montse?
Sí, a mí nadie me obligó. Fue una decisión que tomé yo, asumiendo todas las consecuencias, con todos los miedos del mundo, porque el estigma lo llevaba ya. Para mí las prostitutas eran personas o bien viciosas, drogadictas, y los hombres babosos, asquerosos, y el miedo lo tenía, pero yo aposté, sabía que ejerciendo la prostitución se ganaba mucho más dinero del que podía ganar en los otros trabajos, y quise arriesgarme.
¿Y eso lo hiciste siendo joven, si podemos preguntar? ¿O ya era una edad en la que
Ya tenía 29 años y trabajando desde los 13 años en trabajos precarios, yo estaba en exclusión social.
¿Y nunca te has arrepentido de la decisión tomada?
No, al revés, o sea, lo que me he arrepentido es de no haberlo hecho antes.
Es curioso porque ya, por ejemplo, esto que estamos escuchando choca, ¿no? Lo que comentábamos, no es igual lo que asociamos con la prostitución, es decir, una decisión voluntaria, ¿no? Y también choca que te defines, Montse, como mujer feminista, y también prostitución y feminismo parece que no tienen nada que ver.
Sí, porque mi concepción del feminismo es luchar por los derechos de todas las personas para que podamos ser lo que realmente queremos ser en la vida, que no nos condicione ni el lugar de nacimiento, ni una ideología, ni tu estatus social, económico, sino yo, mujer, en mi caso, ¿qué quiero ser en la vida? ¿Qué quiero hacer? Pues que no se me pongan trabas. Por ser mujer, por ser inmigrante, por ser pobre, en mi caso ha sido por ser pobre, por haber nacido en un contexto de pobreza. Pues si quiero ser juez, quiero ser abogada, quiero ser puta, que nadie me juzgue por eso.
¿Cómo fue conocerla, Samantha? ¿Te cambió un poco la idea? Porque yo me imagino que cuando alguien se mete de lleno en una investigación, porque claro, para hablar de casos tan diferentes sobre un mundo como este, me imagino que tuviste que prepararte primero, meterte a investigar y luego ya ir entrando en las historias. No sé si esperabas encontrar esto o el libro fue derivando como un ser vivo en otra dirección.
Pues fue un poco así. Y fíjate que la historia de cómo conocí yo a Montse, cómo fue nuestra relación al principio y cómo ha ido evolucionando es muy sintomática. Montse al principio me puso todas las trabas posibles del mundo.
Muy difícil.
Asiente con la cabeza ella. Yo quería estar muchos días con ella, me parecía su historia buenísima, porque además ella da servicios también a personas con discapacidad, lo cual abría toda una función social de la prostitución a la que no estamos acostumbrados a atender, etcétera. Y ella tenía muchos reparos porque tenía ese miedo de cómo nos acercamos en general a la prostitución. Pues con prejuicios, con ganas de juzgar, ¿verdad? Entonces ella al principio estaba como muy cortante. Aún así, no sé muy bien por qué, pero dijo, bueno, pues venga, voy a dejarla que investigue un poco, que me acompañe en mi piso, mi vida, mi trabajo, etcétera. Y poco a poco, esto me ha pasado con casi todas las protagonistas del libro, y poco a poco, a medida que van viendo que tú simplemente vas con curiosidad, uh-huh, con ganas de entender cómo funciona ese mundo, por qué se hace lo que se hace, cómo reacciona cada uno, cómo lo lleva, y descubrir cosas como la humanidad que puede haber en la prostitución, las relaciones humanas, emocionales que se establecen con muchos clientes, porque son clientes que repiten, ellas mayoritariamente, como en cualquier otro sector, viven de los clientes fijos, con estos clientes fijos intimas mucho, o sea, una vertiente de la prostitución que desconocemos por completo. Y a medida que ellas fueron viendo que yo todo esto me interesaba, me provocaba curiosidad y que simplemente quería tratarlo y reflejarlo como era, pues ahí hay un clic que hacen todas en un momento dado, que es como que se relajan, se dan cuenta de que tú no vas a preguntarles ¿y por qué no lo dejas?, que es una pregunta que me parece muy insultante y que les hacen todo el tiempo. Uh-huh. Y yo pongo como ejemplo, yo como periodista, si me estuvieran preguntando ¿por qué no lo dejas?, diría, oiga, ¿a qué se refiere? ¿Qué quiere decir que por qué no dejo el periodismo? Porque no me da gana, ¿no? En cambio, a ellas constantemente les preguntan esto. Pues al darse cuenta de que tú no vas con esa actitud, hay un momento en que comparten y comparten bastante más que el resto de la gente porque no tienen tanta gente con quien compartir. No tienen a tanta gente a la que explicarles sus historias, sus inquietudes, sus emociones, sus alegrías y sus tristezas del trabajo. Fíjate que la inmensa mayoría lo viven en silencio. Uh-huh. Una doble vida, el estrés de mentir, de mantener la mentira, la coherencia, me parece durísimo.
Hay poco movimiento asociativo, digamos, yo me imagino que es difícil, pero hay asociaciones poco a poco que se van uniendo pues para reivindicar cosas que necesitáis, para que dejen de usaros también como bandera electoral, ¿no? Porque cada vez que hay elecciones en alguna parte, pues lo mismo que oímos, muy bien, lo que cotizan al PIB, pero no se oye decir, bueno, pues que se legalice o que se haga algo para que puedan cotizar a la seguridad social también, porque nos vamos a preguntar si lo dejarías. Pero claro, ¿qué va a pasar el día que tengas que dejarlo o que tú quieras dejarlo? No habrás cotizado a la seguridad social. Yo no sé cómo es esa parte de la vida de estar trabajando y no tener derecho a la otra parte.
Ella sí cotiza.
Bueno, sí. No, pero a ver, es que siempre decimos las prostitutas, nos estamos olvidando que en España, igual que en otros países, hay un gran sector en economía sumergida que tampoco cotiza, uh-huh, y sobre todo las amas de casa, ¿vale? Uh-huh. Entonces, a ver, esta es también una pregunta pues, que tiene su qué, porque nos estamos olvidando del resto de la población. Afortunadamente, cada vez somos más mujeres que dejamos de tener miedo a exponernos y me satisface compartir con vosotros que ya hay asociaciones que son exclusivamente de personas que ejercemos la prostitución, de mujeres transexuales que ejercemos la prostitución desde la calle, desde gente que ha venido de prostíbulos, gente como yo autónoma, de diferentes tarifas también. O sea que somos un grupo totalmente heterogéneo que representa todas las realidades de la prostitución. Tenemos, por ejemplo, en Málaga las chicas que trabajan en el polígono Gualdaorce, que se llaman AMSE, y luego en Cataluña hemos formado la Asamblea por los Derechos del Trabajo Sexual de Cataluña. que ya os digo que somos que no son las chicas autónomas o de tarifas más altas, sino que también están las de la calle. En este caso concreto estamos hablando de las chicas del Raval. Además tenemos una que es una caña, que es la consejera por CUP en el barrio de uno de los barrios de Barcelona, o sea que ha cedido que una mujer prostituta de la calle que esté en política en un ayuntamiento.
Y eso cambiará nuestra forma de pensar, por ejemplo, porque dices, yo soy autónoma, pero no sé si, claro, una va a rellenar la casilla, también tiene que mentir, o estamos preparados para otros usos, porque a veces también nos dejan hacer las cosas, pero como de tapadillo, ¿no? Como si también tuviéramos que mentir cuando vamos a poner que somos autónomas, ¿en qué?
Sí, no, podemos ya poner trabajo sexual. De hecho, muchas mujeres cotizan como empleadas de hogar o como masajistas, las que han querido tenerse porque tienen hijos, que puedes acceder a becas o ayudas sociales, ya se han espabilado también de tener su situación regulada. Se pone en servicios personales, puedes poner lo que quieras, ahí no pasa nada. Claro, lo ideal sería que tuviéramos nuestro propio epígrafe, ¿no? Bueno, hay otras profesiones que tampoco tienen el propio epígrafe en este caso. Y el gran problema es...
¿Periodista? ¿No lo tiene? No sé.
El gran problema, no nos engañemos, son las que están trabajando en los prostíbulos por cuenta ajena, que son la mayoría. Aquí sí que podemos hablar tranquilamente del 85-90%. Y estas mujeres son las que realmente nos tiene que preocupar. Las autónomas, de una manera u otra, nos espabilamos. Pero existen los prostíbulos y que no exista este reconocimiento... estas mujeres sí que están en situación de muy vulnerable y bueno, pues es lo que hay, ¿no?
Claro, porque seguimos pensando, a pesar de los ejemplos de libro, que son, digamos, diferentes en cuanto a lo que estamos acostumbrados, la prostitución sigue teniendo una cara de una mujer extranjera que en su mayoría llega aquí, no sé si engañada, pero que ejerce de forma no voluntaria la prostitución en grandes lugares.
No. Es que también se cree que por error, que el hecho de que haya un proseneta o un intermediario, estás obligada. Eso no es cierto. O sea, yo empecé así, dependiendo de prosenetas. Pactas unas condiciones laborales que se cumplen con más o menos explotación, como en cualquier otro trabajo. Es que te vas a cualquier otro sector económico y habiendo convenios colectivos, hay muchísima explotación laboral. Estamos hablando de eso, no de trata, que es totalmente diferente, ¿vale?
Samantha, ¿qué has escuchado en estos meses desde que has publicado el libro? No sé, porque me imagino que habrás escuchado de todo, pero claro, el poner, digamos, algunos casos de prostitución como un trabajo más, o que debería ser contemplado como un trabajo más, una libre elección profesional, a mucha gente le ha tenido que sentar mal, y te habrán dicho de todo.
Sí, genera mucha controversia, pero esto no me preocupa, al contrario, me parece necesario, porque estamos rompiendo esquemas.
Pero hay muchos esquemas que rompen en esta sociedad.
Bueno, poquito a poquito, pero mira, hace 50 años el divorcio era inmoral. Y ahora lo inmoral, lo digo y lo repetiré hasta la saciedad, es seguir casado con un señor al que no quieres. Se considera inmoral esto, ¿no? Fíjate si hemos cambiado. Y no ha costado tantos años al final. Yo estoy convencida de que esto también se va a cambiar y la única manera es que la gente vea cuál es la realidad. Entonces cae por su propio peso. Tú cuando conoces a Montse y te das cuenta de que es una mujer empoderada, en sus plenas facultades, universitaria, con conferencias dadas por toda España, con un trabajo de campo, ¿de cuántos años llevas ya? ¿20, 30 años?
26 años,
claro,
de prostitución.
O sea, y ella te está aquí explicando cuál es su relato de la prostitución y de todas las compañeras que ha ido conociendo, que son más de 1,000 a lo largo de estos años, ¿y qué le vas a decir? ¿Que es una esclava? ¿Le vas a decir que es la víctima del sistema heteropatriarcal, neoliberal? Te quiero decir, con todos los respetos, pero claro, es que víctimas del sistema neoliberal somos todos. Yo vendo mi trabajo a cambio de un dinero. Ella hace lo mismo. Es una habilidad, la de las habilidades sexuales que se imponen en el mercado de laboral, sin más historia, ¿no?
Entonces, ¿y hubieses estado dispuesta a vender tu cuerpo de verdad, como dices en la contraportada?
Diego la mayor, no se vende el cuerpo.
Eso me claro. Te va a decir, no vendemos
no,
el
no
cuerpo.
No se vende el cuerpo.
Lo digo porque justo hablabas de vender nuestras
habilidades. Nuestras habilidades. Tú ofreces un servicio. Yo
pero
ofrezco...
de verdad hubieses estado dispuesta
claro,
a hacerlo.
Si yo cuento en el libro, que además es muy sintomático de qué nos ocurre. Yo me planteé en su momento, venga, me prostituyo. Por vivir la experiencia. A mí me gusta vivir muchas experiencias diversas. Va, voy a hacerlo. Y es muy rápida la respuesta que tenemos todas en la cabeza. No, no lo vas a hacer. ¿Por qué no lo vas a hacer? Si yo he estado con ellas, me las he acompañado, las veo felices, sé que el trabajo no es tan duro muchas veces como nos lo han pintado, aunque tiene su dureza como otros trabajos. Se gana muchísimo mejor que en otros campos. ¿Por qué no me voy a prostituir? ¿Por qué tengo esta respuesta en la cabeza tan rápida?
¿Y por qué no lo hiciste, entonces?
Es el estigma. es el estigma, es el poder del estigma. Es muy evidente. Para mí me lo ejemplificó rápidamente, ¿no? Yo que estoy fuera del mundo de la prostitución, ya estoy marcada, como el resto de mujeres de este país y también los hombres, por el estigma de la prostitución.
Y eso fue lo que te llevó a pensar que no era...
Es una de las razones principales. Luego hay otras, claro. Pues a mi pareja a lo mejor no la habría llevado muy bien, habría tenido que hablar con él. En fin, hay otras. Pero la inmediata más poderosa de todas es esta. Uh-huh. O sea, es porque te tendrías que haber estado justificando el resto de tu vida. Ante tus padres, ante tu familia, tus amigos, profesionalmente. ¿Tú te imaginas si lo hubiera hecho? Me lo preguntan ahora sin haberlo hecho. Uh-huh. Imagínate si lo hubiera hecho en cada entrevista, el resto de mi vida habría tenido que justificar por qué y dónde están los límites y a dónde nos lleva el periodismo, no sé cuál. ¿Entiendes? Eso es el estigma. Así se construye el estigma y todos estamos marcados por esto. Y para estas mujeres es durísimo. ¿Por qué tienen que cargar con ese peso, señores? No es nada más que si tú das un masaje de fisioterapia, está todo bien. Pero si el masaje lo haces vaginal, ojo, ¿ha cambiado todo? ¿Por qué?
¿Cómo cambiamos esto entonces, Monse? Tú que trabajas aquí. No sé si legalizarlo sería una vía. Vosotras, cuando estáis en una asociación, en una reunión, ¿hacia dónde creéis que deberían ir los avances? Porque claro, a veces no se sabe, vivimos en una situación alegal o de alegalidad, digamos. ¿Qué tendría que pasar para que esto fuera un poco, no sé si más justo para vosotras o más adaptado a la realidad que vivís?
Voy a también aprovechar para aclarar conceptos. A ver, prostituirse es legal. O sea, no está tipificado como delito. Uh-huh. Lo que es delito es el proxenetismo, el lucrarse con las actividades
prostitutas. Sí, alegal.
¿Vale? Entonces, se está utilizando muy mal. El término alegal jurídicamente no existe tampoco. Esto es un invento, pues no sé si viene del periodismo, de dónde viene. O sea, las prostitutas somos legales. Ahora, no hay un reconocimiento jurídico del trabajo, que además recuerdo que todas las personas, un derecho humano es el reconocimiento jurídico de las personas. Entonces no existimos como ciudadanas. Entonces nosotras lo que pensamos es que a través del trabajo es como se dignifica la persona y cómo se accede al estatus de ciudadana, con todos tus derechos y todas tus obligaciones. Si hubiera otra vía mejor, reivindicaríamos otra vía mejor. Sería, para que la gente me entienda, lo que ha significado para las personas gays y lesbianas el matrimonio. ¿Quién quiere casarse con el matrimonio con todo lo que hay, que te divorcias y el amor romántico y tal? Yo estoy en contra del matrimonio, ¿no? Pero para ellas ha sido normalizarlas, dignificarlas, el matrimonio. Pues en nosotras sería el trabajo. Y luego, pues que no haya esta mentalidad de por qué poner precio al sexo es inmoral. ¿Por qué el sexo es inmoral? ¿Por qué utilizar la vagina es inmoral y no lo es gastarnos la voz, un locutor, o las espaldas un camionero, ¿no? La vagina está sacralizada en la mujer, la sexualidad de la mujer es el honor de la mujer y de toda su familia, ¿no? Pues esto yo creo que ya se tendría que estar cambiando, que llevamos miles de años arrastrando esto las mujeres, ¿no?
Uh-huh. Una última pregunta, Samantha. No hay ninguna historia, nadie ha visto una puta de hombres. No sé si era algo buscado, no surgió la oportunidad o ninguno quiso.
No, que va. De hecho, yo en televisión también he hecho algún reportaje con gigolos, pero en este libro sí que me quise centrar en las mujeres, primero porque es la inmensa mayoría del mercado de la prostitución y luego porque ellas están muchísimo más estigmatizadas. Fíjate que no tiene la misma carga la palabra puta que la palabra gigoló. Mm. Y de hecho a un hombre no se le cuestiona por qué se prostituye, si ha sido víctima del sistema económico, de no tener dinero, o si lo está haciendo por enajenación mental. Nunca se plantea esto con un chapéu, pero con un gigoló, con un trabajador sexual, ¿no? Solamente se le plantea a las mujeres. Entonces sí que me parecía que merecían ser las grandes protagonistas del libro.
Nos está llegando un mensaje a través del WhatsApp, el 688-840-840, de alguien que dice que está escuchando la entrevista, que está bastante enfadado porque dice que existe una campaña para la legalización de la prostitución desde la extrema derecha y el poder económico. Y dice que ¿por qué nunca se lleva a los medios de comunicación a mujeres prostituidas que están en contra de esta explotación? No sé, ¿qué os parece este comentario?
Bueno, yo te puedo contestar. Yo, como mujer que ha trabajado para proxenetas, te digo que estoy en contra de los prostíbulos. O sea, yo no conozco ninguna mujer que haya trabajado en un prostíbulo que esté a favor de legalizar los prostíbulos. No conozco a ninguna. Pero las que somos autónomas queremos que se nos deje de estigmatizar y hay la opción de hacerlo así, como autónoma o cooperativas. Uh-huh. Entonces,
¿Pero creéis que hay una campaña para la legalización de la prostitución?
No, no. A ver, esto además que viene de derechas, derecha liberal, que quiere recaudar impuestos. Es meramente recaudatoria.
Claro, esto se referirá a lo que sacó Albert Rivera en plena campaña electoral, claro. porque efectivamente, no sé si es el segundo o tercer sector que más dinero mueve en el mundo, la prostitución, ¿no? Y ahí hay un tesoro que quieren tocar, ya. Claro. Pero es que hay que acometer otros flancos también, como es el de la regularización, como es el de la dignificación, normalización social, etcétera, etcétera. No vale solo por la pasta.
Bueno, pues hoy hemos hablado con la autora de este libro, Samantha Villar, y también con Montse Neira, prostituta feminista. ¿Bien dicho? ¿O prefieres...?
Sí, sí, sí.
Como decíamos al principio, que a veces nos cuesta decir puta porque lo tenemos asociado a algo negativo y bueno, claro. Pues también hay que reivindicarlo si así lo deseáis. Puta feminista. Que vaya muy bien, que quien quiera escuchar más, a las 7:30 en la Casa del Libro en Bilbao vais a ofrecer una charla que seguramente será muy interesante, que suponemos que atenderéis preguntas, dudas, claro. Reflexiones. Y bueno, yo creo que merece la pena porque son gente amable y ellos os contarán un poco cómo ha sido toda esta investigación, así que pasaros por allí. Un abrazo a los dos y muchas gracias por pasaros por Graffiti.
Gracias a vosotras.
Gracias. Muchas gracias a vosotras.
Saludos. Como flores sin primavera ni estación. Flores comiendo sobras del amor.